En nuestra tercera semana de Adviento, en la semana que la iglesia litúrgicamente maneja como la semana de la alegría, del gozo, el gaudete, vamos a pedirle a Dios que nos conceda el Espíritu Santo para saber cómo vivirla. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Bajo el amparo de María Santísima, pidámosle su protección. Bajo tu amparo nos acogemos.
Santa Madre de Dios, no desprecies
las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades.
Antes bien, líbranos de todos los peligros.
Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar
las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora todos en silencio, de la forma más privada, íntima, pídele al Señor lo que más necesitas este día. Todos venimos de situaciones y circunstancias distintas, sufrimientos diferentes, penitencias que la vida nos pone de alguna manera y que tenemos que asumirlas y tomarlas de la forma apropiada. Especialmente quiero ofrecer esta oración y esta predicación por la familia que perdió a su niño de 3 años, por la familia de Sergito, para que el Señor les conceda la paz en el corazón. En silencio, pues, inclúyelos también en tu oración personal. Que a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos impulse en medio inclusive de las tormentas a llegar a la orilla. Nos dé la calma para saber que Dios nunca abandona. Y que en este mundo tan lleno de injusticias y de preguntas sin respuestas, sepamos que Dios camina siempre con nosotros. La predicación del padre Raniero Cantalamessa, la primera de Adviento, la estudiábamos el día de ayer y mostraba algo muy interesante, que antes, en el Antiguo Testamento, todas las profetas se dedicaban a anunciar lo que estaba por venir. A partir del último de los profetas, el Bautista, anunciamos al que está en medio de nosotros. Quiere decir que todos como bautizados, todos como hijos de Dios, podemos reconocer que el Señor habita en medio de su pueblo y debemos tener la esperanza y la alegría de que así es. Aunque en muchas ocasiones nuestras propias tristezas no lo permiten ver. Pedimos el apoyo y la ayuda del Señor San José, que supo cómo esperar adecuadamente las promesas y que las gracias llegaran a hacer su obra en su vida. Señor San José, auxílianos, ampáranos, protégenos. Nunca se ha oído decir que alguien que haya acudido a ti haya quedado sin respuesta. Te pedimos que nos concedas tu asistencia, tu patrocinio, como normalmente se enuncia. Tú que eres el terror de los demonios, tú que puedes aumentarnos la fe, tú que eres el principal ayuda en la hora de la muerte, te lo pedimos, Señor San José, ven a nuestras vidas y apóyanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. El tiempo pasa súper rápido, ¿verdad? En todos los sentidos. Y yo creo que la sensación es generalizada. Parece que las cosas van más a prisa que antes. Y si son así, vamos a aprovecharlas entonces para que los textos del Evangelio impacten en nuestra vida también de manera distinta. No podemos seguirlos postergando, no podemos seguirlos guardando, no podemos dejarlos en un lugar para ver cuándo se convierten en realidad. Algunos terapeutas modernos han traído una idea que me parece muy innovadora, y que de alguna manera plantean que los verdaderos entrenamientos que el ser humano vive, es decir, todas aquellas prácticas de las que se auxilia para vivir mejor el día de mañana, porque un entrenamiento normalmente produce efectos posteriores, ¿verdad? O sea, el entrenamiento en sí mismo, la preparación en sí misma es un sufrimiento, implica una prueba, pero este entrenamiento tiene resultados adecuados, especialmente en el día de mañana. El día de mañana prueba el entrenamiento del día de hoy. Y ha sido interesante para mí ver la objetividad con que estos profesionales en este ámbito han marcado la pauta. Y yo creo que los teníamos, estos profesionales ya están en la escritura desde siempre, pero llama la atención que el mundo, aún en sus modernidades y en sus lejanías de Dios, alcanza a descubrir que lo que se vive hoy es la práctica, es el entrenamiento de lo que vamos a hacer mañana. Si hoy vivimos como víctimas, como victimones, mañana vamos a ser victimones profesionales. Si hoy vivimos sin movernos, en la pereza, mañana experimentaremos pues la desgracia, ¿verdad?, de la carencia. Si hoy vivimos despreciando a los demás, mañana viviremos en una soledad merecida. Tenemos que aprender a cerrar la boca en el presente para poder construir muchas veces virtudes para el futuro. Pero es lo que se practica hoy lo que terminamos siendo mañana. Tú comes el día de hoy, mañana te sacas los análisis y el día de mañana reflejan lo que tú comiste el día de hoy, ¿verdad? Los médicos y especialmente los que se dedican a las terapias físicas descubren en la estructura del cuerpo lo que ha vivido este cuerpo en el pasado. Entonces tengamos mucho, mucho cuidado. Esto también nos lo decían los expertos en las neurociencias. Las famosas redes neuronales, que hay que entenderlo así, son las conexiones que tienen nuestras propias neuronas en el cerebro y que aprenden a hacer conexiones en función de lo que hacen todos los días. Un ejemplo muy sencillo: si tú no haces el esfuerzo de no decir mentiras, las redes neuronales se conectan todos los días para propiciar y manejar las mentiras como parte de una realidad. Si tú no dejas de decir malas palabras, las redes neuronales siguen reforzando su conexión, la sinapsis, para seguir llevando a cabo un lenguaje inapropiado. Solamente en la medida que forcejeas con la voluntad y te callas la boca y no dices mentiras y no dices groserías y dejamos de fraudear, dejamos de tener esa visión de la que hemos hablado en semanas anteriores, la visión de la avaricia, la visión del egoísmo, el que tiene visión de deseo, el que tiene una visión lujuriosa. Si no luchamos contra eso, nuestra sinapsis va a seguirse conectando igual. ¿Por qué les planteo esto? Porque lo que el Señor Jesús plantea es una conversión, o sea, es un cambio de vida. O sea, es exigencia aprender a pensar diferente. Renueven su manera de pensar, lo va a decir San Pablo. Renuévenla, o sea, esa manera de pensar que tú tienes, si quieres vivir como discípulo, si quieres seguir al Señor Jesús, si quieres ser converso, si quieres estar en paz, si quieres ser feliz, si quieres ser una persona que dé fruto, no funciona, tu forma de ser no funciona, necesitas renovar esa manera, y en la medida que se va renovando, va aumentando este procedimiento que el día de mañana se convierte en fruto. Estamos todavía en un proceso de siembra, en un proceso de construcción. Esto es una buena noticia. Eso de que perro viejo o chango viejo no aprende trucos nuevos, eso no aplica en la vida del cristiano. Todos los días tenemos que aprender cosas nuevas, pero no trucos, sino forma de vida diferente. Quiero que lo conserven en el corazón esto que estamos hablando, porque va a ayudarnos mucho a escuchar el Evangelio, al escuchar el Evangelio.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres, pues? ¿Eres Elías? Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces, ¿qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, a la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Me maravilla el pueblo de Israel, aún con su cabeza dura, su cérvix dura, como dice la Escritura. Es un pueblo que ha sido gestado por Dios. Acuérdense que el pueblo original hebreo no existía, fue formado por Dios, ¿verdad?, con el llamado de Abraham. Pero este pueblo sigue teniendo la vocación de buscar a Dios. Lo está busque y busque siempre, y no se le olvidan sus promesas. Fíjense bien, si nos vamos al contexto histórico, el Mesías ya nació. ¿Qué edad tendrá Juan el Bautista? Acuérdense que es de la misma edad de Jesús. Le lleva 6 meses. ¿Qué edad tendrá? Vamos a pensar en la tradición, que tiene 30 años. Ya hace 30 años que nació el Mesías. Hace 30 años que Dios cumplió su promesa. Profeta Miqueas, capítulo 5. Ya pasó. El pueblo todavía no conoce, no ha visto el desempeño, no ha visto el desenlace. Ni siquiera se ha revelado el Mesías. Pero el pueblo cada vez más está en la expectativa de vivir esta promesa y de descubrir por dónde puede salir. Y empieza el fenómeno del Bautista, el fenómeno a su alrededor. Cientos y cientos de personas lo convocan, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Es tan famoso que el historiador romano Flavio Josefo, judío, que trabajaba para el imperio, lo cita en su recuento, en su anuario, y empieza a agruparse muchas personas. Y el fenómeno es tan fuerte, y vuelvo a lo mismo, no dura poquito tiempo. Acuérdense que Jesús, inclusive Jesús, va caminando, entra a bautizarse, se va al desierto, forma discípulos. Empieza el camino discipular del Señor Jesús y Juan el Bautista sigue todavía su ministerio. Hasta que no sea apresado, puesto en el calabozo y después decapitado, entonces viene un destape, digámoslo así, del Señor Jesús como Mesías paulatinamente. 3 puntos que quiero resaltar y al final una conclusión. Primer punto, rapidísimo. Fíjense, la vocación del Bautista es la vocación del profeta moderno. Nosotros los bautizados, que no se nos olvide y que nadie te arrebate lo que te ha dado el bautismo. Hemos sido ungidos con 3 dones y uno de ellos es el don de la profecía. Si tú ejerces el don de la profecía, eres profeta. Sin embargo, este término no se usa en la modernidad para ninguna persona. A nadie dentro de nuestro ambiente de iglesia le dices: mire, ese es profeta. Aunque se le reconozcan sus dones de profeta en muchos sentidos. Todos los santos ejercieron el don de la profecía maravillosamente. Y muchos hombres santos de iglesia que actualmente conviven entre nosotros, como cité hace un momento al cardenal Raniero Cantalamessa, que es un hombre que ha vivido definitivamente apegado y fortalecido en la palabra de Dios, es el predicador del Papa, de los últimos 3 papas, ¿no? Todo este sistema de vivir de acuerdo a la profecía es vivir lo que hoy precisamente él nos platica en su primera charla de Adviento. Antes era anunciar eventos, que podían llegar a suceder. La profecía de hoy consiste en señalarlos en medio de nosotros. Porque muchos de nosotros tendemos a experimentar solamente que cuando se, gracias, que cuando se presente, cuando surja, como en tono de misterio, y se nos perdemos de vista lo que el Espíritu Santo obra en su iglesia, todos los días lucha, todos los días forcejea. En cada uno de nosotros hay una campaña, hay una lucha, hay un forcejeo constante, ¿verdad? Entonces, este hombre que es el precursor, o sea, el que lleva la bandera, el que va por delante, se llama Juan, ¿verdad? Y viene como testigo, o sea, qué relevancia, ¿no? Jurídicamente, siempre que hablamos de este tema, qué bueno que vienes, abogado, ¿verdad? Jurídicamente, hablar de testimonio no es lo mismo hablarlo en forma social que hablarlo en términos legales. Un testimonio legal tiene un peso jurídico. Y recordemos que el judaísmo es una forma de vida que no nomás concierne reglas de sanidad, aspiraciones y reglas religiosas, sino también de urbanidad. El judaísmo es una religión que conlleva en todos los ámbitos completos, tanto el ambiente legal, el ambiente social, el ambiente cultural, todo injertado. Entonces, él se presenta como un testigo, alguien que puede dar testimonio, que puede dar fe. Es como una especie de notario. Juan el Bautista es el notario de la revelación que Dios está a punto de formalizar. Tiene credibilidad, definitivamente. Nadie lo cuestiona en nada. Lo critican. Es diferente, ¿eh? Y aquí asumamos una primer premisa interesante. ¿Qué importa que a ti te cuestionen? ¿Qué importa que a ti te critiquen? Siempre y cuando en tu vida haya una coherencia, o que cada vez más empecemos a vivir en coherencia. ¿Qué es vivir en coherencia? Hacer lo que aspiramos ser. ¿Sí? Finalmente eso es coherencia. Yo no puedo desear ser un hombre pacífico, ¿verdad? Y vivir en guerra. No puedo. Ser un hombre, aspiro a vivir moralmente bien y vivir inmoralmente en mi presente. La coherencia tiene que ajustar el presente y el futuro. Lo tiene que tratar de hacer lo más embonable posible, aunque en la miseria humana todos nos peguemos trastazos contra el suelo, ¿verdad? El justo peca 7 veces. Entonces, este individuo, este testigo, este notario, va a dar testimonio de lo que va a iluminar, de lo que va a esclarecer las cosas. No se habla de un farol, no se habla de un sol. O sea, la luz es aquello que da claridad. Viene como testigo de lo que hay que aclarar. Hay cosas que están turbias, que no se comprenden, que no se sabe dónde están, pero le prendes la luz y ahí está. Eso es lo que, esa es la función del bautista. Y aquí viene la primera enseñanza que para mí es lo que debiésemos de tomar para terminar el Adviento bien y arrancar la etapa de Navidad bien, en coherencia, como discípulos ejerciendo el don de profecía que Dios nos ha concedido a todos por el bautismo. ¿Estamos bien? ¿Sí está claro el panorama? Entonces, el primer punto es, aquí estoy yo, Juan, en el desierto, predicando, bautizando, siendo testigo, dando testimonio, cuestionándome, cuestionando, siendo criticado y criticando también lo que hay que criticar, todo para que todos creyeran por medio de él. Ese es el primer punto. Y esto a mí se me hace bien relevante, porque a veces no tenemos idea de la cantidad de cosas buenas y malas que hemos influenciado en otras personas por la credibilidad que tú tienes. A ti se te ve de esta manera, se te tiene acreditado de esta manera, se piensa de ti de esta manera y empieza a pasar algo que tú haces, y si estás obrando el bien, influyes en una sociedad, en una familia, en un hijo, en un pariente, en un colaborador. Y funciona. O sea, a veces no nos damos cuenta que nuestra vida sí tiene sentido, aunque no parece a veces, en lo poquito, para hacer algo con los que están a nuestro alrededor. Recordemos que el Señor Jesús siempre trabajó un sistema que tenía que ver con el prójimo. ¿Sí? Hoy hacemos justamente lo contrario. Nuestras redes sociales tienen que ver con el lejano. Siempre estamos en comunicación con el que está de lejos y a veces no con el que está de cerca a través de las redes sociales. El sistema del Señor es la mejor manera de ejercer la caridad y de funcionar bien es con el que tengo enseguida. O sea, el que tengo enseguida, el prójimo, caramba, es de alguna manera una prioridad. Por eso a veces es tan difícil lidiar al prójimo, ¿sí? Porque el prójimo verdaderamente cumple con una función nuestra. ¿Cuál es nuestra función? Ante el prójimo, para que no andemos cargando prójimos que no nos corresponden, o para que no andemos cargando prójimos que se hacen la vida más pesada, o le hacen la vida más pesada a los que tienen junto a ellos. ¿Cuál es la idea de ser este testigo? Para que todos creyeran por medio de él. Es decir, tu vida, así como somos, medio rústicos, medio silvestres, medio empíricos, medio saca las pistolas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos dichos, verdad? Y todas esas definiciones que hay. Los que te vean operar, digan, pues digan lo que digan de este, pero de ahí la congruencia. No podemos aquí alabar al Señor, predicar su palabra, decir que sí. Antes se decía darse golpes de pecho y salir por la puerta de atrás a hacer una barbajanada. Eso no se vale. Ese nivel de vida, ya lo hemos denunciado, como el peor pecado que Jesús denuncia en todos los demás. La hipocresía es la máxima expresión de la mentira. Y el padre de la mentira es el demonio. ¿Cuál es el antídoto para la hipocresía? Justamente lo que vamos a hablar en el segundo punto. En el segundo punto, ¿qué viene? ¿Verdad? Inmediatamente lo cuestionan, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Y dice, él reconoció y no negó quién era. Casi, casi que lo deberíamos de tener escrito en la puerta donde todos los días abres ese pequeño closet, armario, lo que sea, cómoda, para ver con qué te vas a vestir. ¿Sabes con qué te vistes antes de ponerte ropa? Todos los días. ¿Te vistes de ti? O sea, cualquiera que te vea con ropa o sin ropa, te reconoce porque estás en el lugar que te corresponde, porque estás en tu casa, en tu habitación, es tu cama, es tu ropa, es tu gente, es tu apellido, es tu trabajo, es tu responsabilidad, es tu misión, es tu vocación. Todo el mundo te reconoce. Entonces, él afirmó lo que no soy. Primero que nada, reconozco y no negó quién era. Pequeño problema que hace alusión a lo que estamos denunciando, a la hipocresía. La hipocresía pretende hacer de nosotros algo que no somos. Mira qué bueno está esta persona, mira qué honesta, mira qué recta, mira qué cristiana, mira qué persona de oración, mira qué persona de caridad, mira qué persona honesta. Hay que trabajar con ella, invitarla a que sea parte de nuestra comunidad, que sea parte de nuestro grupo, que venga, vamos a citar para hacer un negocio con aquel individuo, vamos a proponerlo para que nos represente en tal lugar. Mucho cuidado, si no reconoce quién es, nos estará dando una cara falsa. Eso se llama, también haciendo cita jurídica, eso se llama fraude. Te venden algo con una ficha técnica, con una etiqueta, y resulta que no es. A la primera lavada se encogió a la mitad. Pero yo seguí las indicaciones. Pues no era lo que te dijeron. Un billete falso, lo dejas, un billete bueno lo dejas adentro de la lavadora y sale ahí medio desconchinflado, pero sale completo. Uno falso, se desparpaja, ¿verdad? En muchos sentidos. Él afirmó, yo no soy el Mesías. Se me hace maravilloso. Qué pueblo, ¿eh? Qué pueblo que está busque y busque y busque al que viene de parte de Dios. Y él se los aclara, aunque esté rodeado de gente y aunque haya frutos y aunque sea coherente y aunque está dando testimonio. ¿De qué está dando testimonio? Para que todos creyeran por medio de él. Le están creyendo todos, están cambiando de vida. Soldados y todos aquellos que entran en cuestionamiento con el Bautista. Mucha gente le preguntó, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? Los publicanos, imagínense los agentes fiscales, ¿verdad? Los auditores, los impuestos, los que trabajaban para Roma, ¿qué hacemos? Él no les dice, renuncien y cambien de trabajo. No cobren de más. O sea, trabajen bien. Así está la sociedad, así está la estructura. No los acusa de traidores, no cobren de más. ¿Y los soldados qué hacemos nosotros? No extorsionen a nadie, no inventen. Confórmense con su sueldo. No les dijo a nadie, sálganse de ahí, búsquenle por otro lado, ahí te vas a echar a perder. Ahí donde estás, tienes que ser testimonio de que funciona para que todos crean por medio de ti. Sigue el tema, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres? Pues, sí, esa pregunta es hasta de nuestra región, ¿verdad? Eres Elías, entonces no estamos entendiendo, pero acuérdense que Elías era el profeta anunciado que iba a venir antes del Mesías. ¿Eres Elías entonces? Él respondió, pues no lo soy. ¿Por qué sabe que no lo es? Porque se conoce, ¿verdad? Eres Elías, eres profeta, tienes poderes, puedes ungir a alguien, puedes hacer cosas maravillosas. Yo me imagino que se iba haciendo así, ¿verdad? Despacito. Y le siguen. Eres el profeta. ¿A qué profeta se refieren? ¿Con qué don? No. Ya como que le bajaron, ¿no? Entonces ya se le quedan viendo así, pues. Pues entonces dinos. Dinos quién eres. Para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. O sea, aquí nosotros no damos con bola. No sabemos qué decir. Estamos escuchándote. Vemos lo que está pasando. Olías a Mesías, olías a Elías, a profeta. Pero él no niega quién es. Y aquí viene el segundo planteamiento fuerte y maduro al que tenemos que entrar un poquito más adentro en la vida del discípulo cristiano. ¿Qué dices de ti mismo? Es una chamba bien interesante. Hay personas que les fascina ser protagonistas. Tú llegas a platicar algo, alcanzas a decir las primeras 5 palabras, unos 4 o 5 segundos, te arrebatan la palabra y empiezan a decirte todo sobre la otra persona. Y como 3 años después alguien te va a decir, oye, pero no me has platicado nunca de esto. Y cuando vas a empezar a platicar los primeros 2 minutos, te vuelven a arrebatar la palabra y vuelven. El protagonismo siempre está ahí, ¿no? Siempre queremos hablar de quién. O del prójimo, ¿verdad? Para quitarnos el pendiente. O siempre estamos hablando de nuestras cosas. Aquí lo maravilloso es que a un profeta preguntarle qué dices de ti mismo no es una pregunta común y corriente. Pudiéramos hacer un ejercicio bien interesante en familia. Habría que diseñarlo con expertos para no cometer errores. Pero imagínense que en una dinámica, bueno, vamos a quitar el concepto de familia porque es más complicado. En una dinámica empresarial, en el lugar donde trabajas, contratan a un asesor externo, llega con el grupo y está en la misma tónica. ¿Cuál es el testimonio que tú das, que transmites, etcétera, etcétera? Y el segundo es que dices de ti mismo. Y te ponen a ti en una hoja a escribir todo lo que tú dices de ti mismo. Fíjate qué maravilla. Y a todos los demás miembros del equipo que escriban en hojas separadas todo lo que dicen de ti. Lo que ven en ti, lo que conocen de ti. Son 9 de este lado, 1 de este lado, se juntan los 9 testimonios, se hace una sola redacción y confrontamos lo que dicen de ti con lo que tú dices de ti. Esto normalmente contigo, ¿qué pasaría? Habría una incongruencia, un enredo, una percepción completamente diferente. Resulta que tú te percibes muy bueno, caritativo, simpático, hasta agradable. Fíjate que hasta guapo se percibe el tipo. Que allá lo están viendo como tipo sangrón, déspota, feo, malgeniudo, maleducado. A veces hace falta el consenso, ¿verdad? El consenso tiene una maravillosa virtud. Unifica. El consenso unifica el concepto. Una vez que tú sepas todo lo que los demás perciben de ti y tú sepas lo que eres tú, podrás aprender cosas muy interesantes de ti. No se te olvide que todos tenemos egos, todos tenemos vanidades, todos estamos cortados con cierto escenario de... Alguien dijo, si de veras no quieres que nunca te toque una pedrada, reduce tu volumen de ego. Porque cualquier cosa que digan de ti, si tienes un ego muy inflado, lo que digan de ti va a ir a golpear. Pero si eres una persona sencilla, si has ido haciendo y trabajando en la humildad, pues cuántas cosas dirán de ti que no te lleguen porque no estás ocupando mucho espacio. ¿Qué clase de ego no tiene, de soberbia no tiene este hombre, este profeta, el mayor de los nacidos de mujer, de acuerdo a la definición? Hagan de cuenta que Jesús hizo también su cartita, y en su cartita escribió sobre el Bautista y dijo, no hay ni uno más grande de todos los nacidos de mujer, no ha habido uno como este, nunca. O sea, que Elías, y vaya si Elías, oh glorioso Elías, cerraste las compuertas, bajó fuego del cielo. Elías era máster en el pueblo de Israel. ¿Nombre? ¿Y Jeremías? ¿Y Eliseo? Y ahí nos podemos ir con todos. Ninguno como tú, ninguno como tú, el Bautista. Y el Bautista no hizo bajar fuego del cielo. Y no cerró las puertas, y no acalló reyes ni nada, hombre. En el desierto, vestido con su chalecito ahí de camello, un cinturón de cuero, comiendo grillos, saltamontes y miel. Qué personaje, ¿no? Y Jesús dice, ninguno como este. ¿Cuál es la labor de un profeta? Y ahora piensa en ti también. Tienes el don de la profecía. Con ese te bautizaron. ¿Cuál es la labor del profeta? Con la palabra de Dios, testimoniar. O sea, dar testimonio a los demás. Ninguno como el Bautista. No importa Elías. Elías salió huyendo, ¿no? Lo persiguieron, se escondió en la cueva. Lo quería matar la reina Jezabel. Ahí anduvieron con un montón de problemas. Ninguno como Juan, ninguno como Juan, ninguno como el Bautista, para la profecía, ninguno para anunciar, porque todos anunciaban, llegará días, Jeremías 33, ¿verdad? El Señor pondrá en medio de tu ley, en tu corazón, la Virgen dará luz, Isaías, ahí vamos, con todos los profetas. El Bautista dijo, ese es. O sea, no volteó al cielo, no vio una luz fulgorosante, llena de estrépito. Ese es, ese que viene ahí caminando. Ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita los pecados del mundo. Ese, punto. Los que están cerca, escuchan. Los que están en la dinámica, aprenden. A él lo tienen que seguir, no a mí. Y se fueron tras de él dos de sus discípulos. Uno era Andrés, hermano de Simón, que después se va a llamar Pedro. Y así empieza la dinámica. ¿Por qué puede empezar la dinámica así de claro y así de honesto y así de sencillo? Porque él dice de sí mismo lo apropiado. Yo no soy, a mí no me toca, lo que toca es que él crezca y yo disminuya. A él hay que seguirlo, él es el cordero, él es el que quita. Y aclara la misión, yo nomás bautizo con agua, pero el que viene va a bautizar con el Espíritu. O sea, ¿qué es bautizar? La palabra bautizar viene de un vocablo griego muy preciso que significa sumergir. No me sé la palabra en arameo, no me sé la palabra en hebreo. Acuérdense que los evangelistas escribieron el evangelio, ¿verdad? En griego. Está escrito. No porque lo hayan escrito, los orígenes de algunos evangelistas se escribieron en su idioma natal, pero una vez que se escribe como tal, se habla en el idioma que la gente conoce. ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es la palabra original? No me la sé yo, pero implica sumergirse. Vámonos para adentro. Él los bautizará en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que un día nos va a sumergir en el Espíritu Santo. Años más tarde, los discípulos de Jesús se van a encontrar que siguen funcionando los discípulos de Juan el Bautista. Y se descubren así los dos grupos. Y el tema fundamental que se platican entre ellos dos es: oye, ¿ustedes no han oído hablar del Señor Jesucristo? No, ya andaban por su cuenta ellos. Seguían en la expectativa de la enseñanza del Bautista. Pues, ¿qué bautismo recibieron ustedes? Pues el de Juan. Y no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Y las palabras textuales de los discípulos del Bautista: ni siquiera hemos oído hablar que existía el Espíritu Santo. No escucharon, no estaban. Pero el día de mañana se topan y los discípulos de Jesús les imponen las manos, oran sobre ellos y el Espíritu Santo viene y hablan conforme al Espíritu los mueve. Les cambió la vida. A todo el mundo que el Espíritu Santo toca y es ungido, le cambia la vida. Nosotros nos hace falta eso. Nos hace mucha falta el Espíritu Santo. Recibimos alumbraditas del Espíritu Santo. Recibimos cosas sencillitas del Espíritu Santo. Y hay una razón, hay una responsabilidad, y no es de parte de Dios. Pero ahorita lo vamos a ver en la conclusión. Estoy en el segundo punto. Y en el segundo punto, cuando dice, ¿qué dices de ti mismo? Tuve que subrayar esta palabra, porque me parece muy interesante. Estamos acostumbrados a alzar la voz para muchas cosas que no tienen trascendencia. Pero el profeta dice: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Tradúceme esto en lenguaje paterno, en paternidad, en educación, en pedagogía para un hijo. Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino. ¿No hemos escuchado a muchas mamás gritarle eso a sus hijos? Por ese camino no, te van a matar, no lleva nada bueno, no te juntes con aquel. ¿Qué nos hemos escuchado esto muchas veces? Y a nosotros, ya no tan niños, ya siendo adultos, ¿no se nos ha gritado muchas veces que cierta manera de vivir no es la apropiada? Aún nosotros como adultos tenemos estas facetas que todavía parece que no terminan de formarse y de definirse para que a través de nuestro testimonio crean por medio de nosotros y para que sepamos decir de nosotros mismos lo adecuado. Tercer punto, para que no se me duerman. ¿Ya se aburrieron? ¿No? ¿Por qué los veo así como...? ¿No? Bueno. Último, pues. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos estado en el desierto esperando 2-3 días allá que el bautismo nos...? A ver, fórmense aquí toda la bola de mentirosos, ¿verdad? Aquí todos los adúlteros para ahorrar tiempo, ¿no? Y que todo funcione muy bien. Y por aquí todos los tranzas, como dice nuestro obispo es una expresión muy curiosa, los rateros, ¿sí? En una expresión de otra época, ¿verdad? Rateros por aquí, ¿verdad? ¿Qué dirían de nosotros mismos? Si tú sabes de ti, ¿dónde te formarías? ¿En cuál de todas? Es una tarea interesante, ¿no? A ver, vamos a jugar un juego que llegues a una posada. Vamos a jugar al juego de las filas, ¿verdad? A ver quién se conoce mejor. Y aquí se van a formar los chaparros. Aquí se van a formar los altos. Aquí los flacos, aquí los gorditos, aquí los que les gusta el pan, aquí los que están a dieta, aquí los que son veganos, aquí los que son, ¿cómo se llaman? Ayuno intermitente, y así. Los osos íbamos así, ¿no? Pero ahora sí, ¿cuál es el tema? Pecados capitales. A ver, los que están en pecados capitales, ¿verdad? Mira, fórmate, a ver, ¿en cuál te vas a formar tú? Sí, Chuy, ¿verdad? Pura nada. En boca cerrada no entran moscas. Tercer punto. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos ya andan dando lata. Estos, ¿verdad? También fuertes y están en todo, quieren estar. Es el partido oficial. Tienen gente en todos lados, pero ningún fariseo es sumo sacerdote. Entonces, mueven la política del Senado, ¿verdad? Del Sanedrín, pero no tienen la cabeza. Los enviados, que eran fariseos, le preguntaron, entonces, rápido, ¿no? Rápido. Si no eres ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ¿por qué? ¿Por qué bautizas? ¿Por qué predicas? ¿Por qué andas dando testimonio? ¿Por qué eres dirigente de aquel grupo? ¿Por qué haces aquella obra de caridad? ¿Quién te mandó a hacer aquella otra chamba? Nosotros contestaríamos porque soy bautizado, porque soy hijo de Dios y porque a mí también me llamaron, ¿verdad? Punto. A mí también me llamaron de una manera diferente, pero me llamaron. Y él contesta, si no eres ni Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿verdad? ¿Por qué bautizas? Y él contesta lo que justamente estábamos platicando. Yo bautizo con agua. Pero el tercer punto que les subrayo y les quiero plantear es, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. No que un pueblo que trae brújula para todos lados y GPS para localizar al Mesías. Muy atentos a ver qué está pasando con el Bautista, para ver si trae la verdad, para ver si viene la promesa esperada. Y el Bautista se los canta derechito. En medio de ustedes hay uno. Y ustedes no lo han experimentado. No lo conocen. Ni saben por dónde. Y dime, ¿qué de estas tres cosas que predicó en el desierto no son actuales? Y las repito antes de hacer la conclusión. ¿Qué no es actual? De que nuestra manera de vivir tiene que ser para que todos crean por medio de nuestra vida. Queremos una sociedad de creyentes. Queremos una familia cristiana. Queremos terminar nuestros días en paz, habiendo cumplido lo que se nos asignó, nuestra vocación. ¿Qué no tenemos una misión cada uno? ¿Le andamos sacando la vuelta o cumplimos con nuestra misión? ¿Cuál es la misión que tenemos en esta vida? ¿A qué hemos sido llamados? No tiene que ver con profesión. La vocación no tiene que ver con profesión. Yo te reitero que tú fuiste llamado a la conversión. Y te reitero que fuiste llamado a ser testigo. Y te reitero que fuiste llamado a la santidad. Ese es el llamado universal. Ese es el llamado que la iglesia le repite a sus hijos todos los días. A esos hemos sido llamados. Si te quieres dedicar a una labor o a otra, ocúpate que estos tres objetivos no se pierdan. Porque aún viviendo de esta manera, si no sabemos qué decir de nosotros mismos, vamos a inventarnos un personaje. Y un personaje que se inventa es una fantasía. Y nosotros no podemos ser, si pretendemos ser de verdad, no podemos ser una fantasía. No podemos ser una caricatura. Cualquier profesional de la salud mental que nos vea obrar como un personaje de fantasía, dijera, tú tienes un problema de neurosis, tú tienes un problema de, o sea, de alguna manera, no eres tú. Es que cuando me disfrazo, soy más yo, ¿verdad? No, cuando te disfrazas, aparecen cosas que no dejas que aparezcan cuando eres tú. Tú deberías ser siempre tú, bueno y sano. Deberías ser siempre tú cuando no estás tan completo a veces, cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida. Deberíamos ser nosotros. Y no es que esté raro o mal que de pronto nos suceda algo que nos dispare una manera o un comportamiento que no es propio. No está mal. Lo que estaría mal sería quedarnos en ese estado. Y por eso voy entonces a la conclusión de los tres puntos que está en el texto de la liturgia del día de ayer, tercer domingo de Adviento, de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Y ahí les va, como una de las últimas predicaciones del año, que encaminan nuestro perfil, nuestra pista de aterrizaje o de lanzamiento para el próximo año como creyentes. Tesalonicenses capítulo 5, se abrevia TES, ¿sí? Fíjense bien, un programa de vida extraordinario, vivan siempre alegres. ¿Se acuerdan qué pregunta les hice yo antes de empezar? Levante la mano el que considera, por lo del atuendo del tercer domingo, debiéramos de vivir alegres. No vivimos alegres, pero no vivimos alegres no porque no haya motivos para vivir alegres, Luis. No porque no haya motivos, no vivimos alegres porque no sabemos dónde está la alegría. Hemos sido perturbados en la cultura personal de nuestros deseos y deseamos cosas que no producen alegría, pero ya hicimos esa transmutación mentalmente y estamos siempre buscando aquella cosa que creemos que da la alegría, pero no da la alegría, no da. Estén siempre alegres. Punto número uno, es todo un reto. Y más cuando nos asaltan circunstancias donde tenemos puestas nuestras seguridades, nuestros miedos. Esa es una cosa pavorosa cuando esto tiembla a nuestro alrededor, cuando hay pérdidas. Segundo punto, oren sin cesar. Oye, ¿cuándo nos vamos a reunir para hacer oración? Ya que empiece el año y atraviesas todas las últimas semanas del año con ese gran enemigo que nuestro obispo don Felipe mencionaba en su homilía del día de ayer, con el gran peligro de la prisa, con andar haciendo todo apurado, todo estresado, que eso no hace más que debilitar nuestras estructuras. La mejor parte de ti no sale cuando estás estresado. La mejor parte de ti no la vamos a conocer cuando andas apurado. Para conocer lo mejor de ti necesitamos tiempo. Vivan siempre alegres, oren sin cesar. Y aquí viene un remedio que es la terapia de las terapias del ser humano. Den gracias en toda ocasión. Y no se refiere a estar dándole gracias al que está enseguida. Es gracias a Dios por todo. Siempre hay alguien que tiene menos, siempre hay alguien que sufre más, siempre hay alguien que está en una desgracia peor, independientemente de cómo estemos nosotros. Dar gracias a Dios significa estar en un estado completo de ubicación. El que da gracias reconoce dónde está parado. El que da gracias sabe quién es. El agradecido siempre será bien admitido y bien visto. El malagradecido no lo quieres tener cerca nunca, porque no importa lo que hagas o lo que des, de nada servirá. El malagradecido nunca va a crecer. El malagradecido nunca va a madurar. El malagradecido nunca va a aprender, siempre va a ser víctima. El agradecido, aunque tenga muy poquito, va a saber vivir bien. Y estas tres formas de vida que se plantean, todo esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos topamos con gente que de repente pregunta, ¿qué querrá Dios de mí? ¿Qué querrá Dios de mí? Con esto que estoy viviendo, ¿qué querrá Dios de mí? TES 5. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 24. ¿Qué quiere Dios de mí? Que vivamos alegres, que oren sin cesar, que den gracias en todo momento, en toda ocasión. Y sigue. Ah, caray, ¿se podrá vivir esto, tocayo? ¿Se podrá? Pero viene una clave para vivirlo. Por eso digo que este es un proyecto de cierre y de arranque del año que viene. No impidan la acción del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no le estamos pide y pide a Dios? Cámbiame, ayúdame, ilumíname, fortaléceme, dirígeme, dame una luz, llévame por el camino, aclárame las dudas, quítame los obstáculos, dame lo que necesito, pídeme lo que quieras. Y ahí está el Espíritu Santo, que su promesa es que siempre está dado. Pero parece que ese Espíritu Santo entra por algún lugar y se sale por otro. Y dice San Pablo, y no lo dice porque se le ocurre, lo dice porque lo ha visto a su alrededor. Y seguramente en algunos momentos él también lo experimentaba, dándole gracias a Dios una y otra vez. Y él, quítame este aguijón, hasta que lo interrumpe el Señor y le dice, hey, te basta mi gracia, porque mi gracia se manifiesta en tu fragilidad, en tu debilidad. Nosotros queremos, hazme fuerte, Señor, hazme fuerte. Y el día que seas fuerte, te vas a dar la media vuelta. El día que seas autónomo, no lo vas a volver a voltear a ver. Así es la naturaleza humana. Funciona nomás cuando está más tierno el niño, cuando está enfermito, cuando es más obediente el joven, cuando te ocupa, cuando es más lindo el cónyuge, cuando le tocó regalo, ¿verdad? Digo, de Navidad, etcétera. Así, ¿verdad? Entonces, no impidan la acción del Espíritu Santo. O sea, casi que dan ganas de tomar este argumento como un regaño. No la impidas, no la estés regando. Te acabo de decir qué hacer y ya no oíste. No impidan la acción del Espíritu Santo. Ni desprecien el don de profecía. ¿En qué consiste el don de profecía con todo lo que hemos hablado por casi una hora? En el verdadero don de profecía es descubrir la obra de Dios en medio de nosotros. ¿Cuántos dones manda Dios para nuestras vidas en los hermanos? Y ni los pelamos. Te ponen enseguida a una persona que tiene una paciencia extraordinaria. Por el otro lado te ponen una persona que es sumamente tierna. Por otro lado una persona que es sumamente trabajadora. Por otro lado una persona que es sumamente generosa. Por otro lado, una persona sumamente valiente. Y tú, Dios mío, cómo quisiera aprender, dime de dónde. Y ahí está tu gente moviéndose, puros asesores gratis. Y algunos adentro de casa. Y termino con el proyecto, ¿verdad? Sométanlo todo a prueba, por supuesto. Quédense con lo bueno, por supuesto. Absténganse de toda clase de mal, pero si es poquito, hombre, si ya sobra, ¿no? De tantas cosas de Dios, hombre, vamos a aventarnos, ya, basta de rezar. Un día veníamos en carretera y así veníamos reci, estaba muy complicada la carretera y yo lloviendo y portazando y reci, yo no venía manejando, mi hijo varón, y reza hasta que volteó, me dijo, ya me dijo. Y yo estaba por dentro que no, yo traía prendida la alarma interna, y dije, no puedo dejar de rezar. Entonces empecé a rezar en voz bajita, Dios mío, y en esos, a la velocidad que uno va en carretera, se atraviesa un tipo por la carretera. Los reflejos, afortunadamente, de un joven al volante. Por una micro de segundo, así, un micro de segundo, no lo embistió. Y yo decía, ¿entonces qué? ¿Seguimos rezando? Vaya si hace la diferencia la oración. ¿De cuántas cosas nos habrá librado en la juventud, aunque no sabíamos ni cómo se rezaba el rosario, verdad? Pero de repente, Padre Nuestro, ya ves, María, ya hacían su función. Que Dios, que el Dios de la paz los santifique, al fin y al cabo es lo que Dios quiere, que todos vayamos bien vestidos a la fiesta. ¿Cuál es el atuendo de la santidad? La blancura, ¿verdad? Ya, o sea, todo el alma hecha jirones y pedazos y como gruyeres, manchada, embarrada, hedionda, putrefacta, corrompida. Nadie quiere abrazar a alguien que viene vestido en esas condiciones, ¿verdad? Que el Dios de la paz lo santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo se conserve irreprochable. Cuando era chiquito te hablaban así, irreprochable. ¿Tú pretendes que tus hijos sean irreprochables? Ah, que se porte mal, don Panchito, que se porte mal, ahí apenas tiene sus maniobras, ¿verdad? Te quiero así, mijo de obediente, irreprochable, hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué tiempo estamos? En Adviento. ¿En qué semana? Tercera. ¿Qué estamos, en qué nos estamos entrenando? En la expectativa, en la esperanza de la venida definitiva del Señor Jesús. La siguiente semana vamos a celebrar la venida histórica del Señor Jesús en el nacimiento. Los judíos andaban buscando la aparición del Mesías. Ya había pasado su venida histórica 30 años antes, no había aparecido. Y nosotros estamos, el Señor lo irá a hacer todo muy complicado, muy sofisticado. Habrá que utilizar un sistema muy complejo de discernimiento para vivir esperando al Mesías. Los judíos lo hacían y nosotros no podemos vivir así. Dios mío, en cada obra te espero. Ven, Señor Jesús, ve cómo está el mundo, ve cómo están obrando los gobiernos, ve cómo están las ideologías, ve cómo está la inculturación del mal, como decía San Juan Pablo II, ve cómo está la cultura de la muerte en todos lados. Ven, Señor, ven, ven, ven. Pero no digas ven y te voltees para otro lado. Ven, eso, estate ahí, porque cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿encontrará fe? El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. ¿Qué tal si nos despedimos con este texto de la Escritura y lo convertimos en oración para que se nos grabe en la cabeza? El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. No estoy a favor en nada de los tatuajes, pero si alguien se quisiera tatuar un día, no estoy para nada a favor, pero si alguien se quiera tatuar, tatúese esto. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que el Señor nos bendiga, nos proteja, nos ampare, nos guarde de todo mal, y que todos nosotros aquí reunidos y los que escuchan en casa reciban al Espíritu Santo y no impidan su obra. Amén.